Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 24 de julio del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a abordar la tragedia humanitaria en Gaza, donde organizaciones humanitarias israelí a la entrada de alimentos. Escucharemos las voces de los afectados. En temas australianos hablaremos de educación y de las desigualdades que los niños indígenas experimentan en relación con los no indígenas, aunque hay maneras de cerrar esa brecha. Y te traeremos una entrevista con la ministra chilena de Igualdad, que está de visita oficial en Australia. Con ella hemos hablado de cómo están funcionando las políticas de igualdad en Chile y cómo ve la forma que Australia maneja el problema de la violencia de género. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Nueva legislación protegería los pagos de penalización de los trabajadores casuales. Australia levanta la prohibición de importar carne de vacuno de Estados Unidos mientras negocia exenciones arancelarias. Y políticos demócratas estadounidenses ordenan publicación de archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein. Más de 2.5 millones de australianos se verán beneficiados por un nuevo proyecto de ley para proteger las exenciones a los trabajadores casuales. La ministra de Trabajo, Amanda Richworth, presenta hoy en el Parlamento una ley para garantizar que los trabajadores que tengan que hacer turnos de fin de semana y horas extraordinarias cobren unos $40 por hora. Esa tarifa ha sido calculada por Fair Work Australia basándose en la penalización requerida de tiempo y medio los sábados y doble tiempo los domingos. Habrá excepciones basadas en acuerdos individuales con los centros de trabajo. Dirigiéndose a grupos de interés en Canberra esta mañana, el primer ministro Anthony Albanese dice que la medida forma parte de un impulso para ayudar a los hogares de bajos ingresos.
No, we want people to earn more. And then we want them to keep more of that, so the tax cuts will come in.
Queremos que la gente gane más y que se quede con una mayor parte de sus ingresos. Así que las reducciones fiscales que se van a aplicar beneficiarán especialmente a las personas con rentas bajas y medias. Australia ha hecho una importante concesión a Estados Unidos en su lucha por obtener exenciones arancelarias, levantando la prohibición que pesaba sobre la carne de vacuno estadounidense. Hasta ahora, la prohibición se aplicaba a la carne de vacuno procedente de terceros países o cuyo origen no pudiera determinarse. Se implantó hace años para proteger a la industria local de los brotes de vacas locas y fiebre aftosa, pero la ministra australiana de Agricultura, Julie Collins, afirma que esta medida no supone un compromiso en materia de seguridad y que se mantendrán las leyes de bioseguridad.
Our biosecurity risk assessment process is very robust, and I have faith.
Nuestro proceso de evaluación de riesgos de bioseguridad es muy sólido y confío en que los funcionarios de mi departamento lo lleven a cabo adecuadamente. Son expertos en la materia. Por algo, el sistema de bioseguridad australiano es mundialmente reconocido. La ministra también dijo que el proceso de ampliar el alcance de las importaciones de carne vacuno de Estados Unidos ha estado en marcha durante los últimos 5 años. La medida se produce en un momento en que Australia lucha por obtener exenciones a los aranceles generalizados sobre las importaciones estadounidenses y la prohibición de la carne de vacuno se considera un obstáculo en el proceso. Algunos grupos de agricultores y el Partido Nacionalista critican el levantamiento de la prohibición para importar esta carne. La senadora Bridget McKenzie del Partido Nacionalista advierte que el debilitamiento de las medidas de bioseguridad son un tema. Acusa al primer ministro de sacrificar el sector de la exportación de carne de vacuno para reforzar la relación de Australia con Estados Unidos.
This is as a result of the Prime Minister's inability to repair our relationship with the United States.
Esto es consecuencia de la incapacidad del primer ministro para reparar nuestra relación con los Estados Unidos. Anthony Albanese no debe sacrificar la industria australiana de la carne de vacuno y a nuestros ganaderos para reparar las deficiencias diplomáticas de su relación con Estados Unidos. El ganadero de ovino y vacuno James Jackson declaró al Canal 7 que la medida facilitaría el comercio mutuo, pero existen riesgos potenciales.
As long as they agree to the traceability standards, agree that
siempre y cuando se acepten las normas de trazabilidad y que la carne de vacuno no proceda de canales grises. Hace poco hubo un brote de fiebre de aftosa en México. No queremos que a través de Centroamérica, México y el mercado estadounidense lleguen a Australia productos que puedan suponer un riesgo de fiebre aftosa. Scott Morrison ha advertido al Congreso de los Estados Unidos que no se despreocupe de la amenaza de China. El ex primer ministro afirma que bajo su liderazgo, China penalizó a Australia por los lazos con Estados Unidos, incluida la firma del pacto trilateral de submarinos AUKUS con el Reino Unido. Fue invitado a declarar ante un comité selecto que se estableció en 2023 para abordar cuestiones en torno al Partido Comunista Chino. Mientras la administración Trump revisa el acuerdo AUKUS, Morrison hizo un llamamiento a los políticos estadounidenses para que mantengan los lazos con sus aliados, incluida Australia. También advirtió que el gobierno chino ha cambiado su enfoque con Australia desde la elección del gobierno laborista.
This included abandoning their economic and diplomatic bullying and coercion for more inductive engagement.
Esto incluye el abandono de su intimidación y la coerción económica y diplomática por un compromiso más inductivo, mezclado con el encanto y la adulación. Dicho esto, el Partido Republicano Chino sigue teniendo un comportamiento intimidatorio por parte de sus militares contra Australia cuando les conviene, sin remordimientos. La lideresa del Partido de los Verdes Australianos ha condenado la moción del Senado para castigar a su colega Maureen Faruqi por una protesta silenciosa en el Parlamento esta semana. La senadora Faruqi fue censurada por sostener un cartel en protesta por la guerra de Israel en Gaza, en el que se leía «Gaza se muere de hambre, las palabras no les alimentarán, sancionen a Israel». La moción no afectará a su capacidad para ejercer su cargo, pero incluye una declaración en la que se dice que no sería apropiado que la senadora Faruqi representara al Senado como miembro de ninguna delegación durante la vida de este Parlamento. La lideresa de los Verdes, Larissa Waters, afirma que la moción es una vergüenza y criticó a la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, por calificar la protesta de irrespetuosa y de búsqueda de atención.
What a disgrace to seek to discipline a member of this chamber for engaging in a peaceful act of protest by holding up a peaceful.
Qué vergüenza pretender disciplinar a un miembro de esta cámara por participar en un acto pacífico de protesta sosteniendo un trozo de papel. Y qué vergüenza decir que la senadora Faruqi buscaba llamar la atención sobre sí misma en lugar de sobre la cuestión de las mujeres, niños y hombres hambrientos en Palestina. Eso dice más de la senadora Wong que de la senadora Faruqi. Políticos demócratas de Estados Unidos han pedido al Departamento de Justicia que haga públicos los expedientes de la investigación sobre tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Mientras tanto, un juez federal ha rechazado una petición de la Casa Blanca para desvelar las transcripciones de las investigaciones del gran jurado sobre Epstein en 2005 y 2007 en Florida. Las peticiones de documentos se producen mientras los fiscales se preparan para entrevistar a Ghislaine Maxwell en prisión en los próximos días. Ella es la única persona viva que ha sido procesada en relación con el traficante sexual Jeffrey Epstein. Hasta la fecha, Maxwell no ha facilitado información sobre los presuntos clientes de alto nivel de Epstein, entre los que se rumorea que se encuentran más de un presidente de Estados Unidos y varios multimillonarios. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo a los periodistas que no hay pruebas de que Epstein tuviera conexiones con agencias de seguridad.
I haven't seen any evidence or information that reflects that.
No he visto ninguna prueba o información que refleje eso. Si me presenta algo que cambie eso de alguna manera, apoyo la declaración del presidente alta y clara de que si se presenta alguna prueba creíble, quiere que el pueblo estadounidense la vea. El controvertido caso ha vuelto a ser noticia después de que el Departamento de Justicia decidiera que no había motivos para continuar la investigación sobre las operaciones del financiero fallecido. Más de 65.000 australianos han firmado una petición de Médicos Sin Fronteras para que el gobierno federal haga más para intervenir en Gaza. La petición ha sido presentada en el Parlamento Federal por el senador victoriano David Pocock, mientras las organizaciones humanitarias expresan su preocupación porque el gobierno israelí esté utilizando el hambre como un arma de guerra. El senador laborista Ed Husic también afirma que el gobierno australiano debe coordinarse con otros partidos para reforzar las sanciones a Israel. Más de 110 organizaciones no gubernamentales han firmado una declaración conjunta en la que advierten que la hambruna masiva se está extendiendo por Gaza. Jennifer Tierney es la directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras para Australia y Nueva Zelanda.
Israeli authorities have either systematically destroyed all hospitals or have made it impossible for us.
Las autoridades israelíes han destruido sistemáticamente todos los hospitales o han hecho imposible que podamos prestar asistencia sanitaria. Más de 17.000 niños, niñas y cientos de trabajadores humanitarios, entre ellos 12 de nuestros propios colegas de Médicos Sin Fronteras, han sido asesinados. Y ahora se está matando deliberadamente de hambre a civiles. Las fuerzas de defensa de Israel han negado las acusaciones de crímenes contra la humanidad. Las fuerzas de defensa de Israel han acusado repetidamente a Hamas de sembrar el caos y de informar de cifras infladas de bajas en incidentes recientes en los que, al parecer, murieron civiles que buscaban ayuda. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 17 grados centígrados y soleado. Melbourne, 16 de máxima, soleado. Brisbane, 21 grados y mayormente soleado. Perth, 14 grados de temperatura máxima con algunas lluvias aclarándose en la tarde. Adelaida, 17 grados, mayormente nublado. Hobart, 13 grados, mayormente soleado. Canberra, máxima de 13 y soleado. Y Darwin, 31 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 24 de julio del 2025 hablaremos de educación y de las desigualdades que los niños indígenas australianos experimentan en relación con los no indígenas, aunque hay maneras de cerrar esa brecha. Y te traeremos una entrevista con la ministra chilena de Igualdad, que está de visita oficial en Australia. Con ella hemos hablado de cómo están funcionando las políticas de igualdad en Chile y cómo ella ve la forma que Australia maneja el problema de la violencia de género. En los deportes te hablaremos de la final de la Eurocopa femenina y la Copa América femenina también, además del ciclismo y del tenis. Pero primero, Funcionarios de salud en Gaza dicen que 15 personas murieron de hambre en las últimas 24 horas. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que la crisis del hambre ha alcanzado nuevos y asombrosos niveles de desesperación. En una mesa de hospital en la ciudad de Gaza, el cuerpo de Yusef, de 6 semanas, yace inerte y sin vida, con las costillas marcadas y un vendaje en su frágil brazo, donde alguna vez estuvo un goteo. Los médicos del hospital dicen que Yusef murió de hambre. Su tío, Adam Al-Safi, dice que su familia no pudo encontrar ninguna fórmula para bebés para alimentarlo a tiempo.
El bebé tiene 40 días y no hay cajas de leche en el país. Cada vez que vas a buscar una caja de leche, no la encuentras. Una caja de leche ahora cuesta $100, no podemos pagarla y no está disponible. La madre no puede amamantar, no hay alimentos ni bebidas, por lo que no hay leche materna. El bebé murió de desnutrición. El niño tenía desnutrición y la madre tenía desnutrición. Este es el caso de todos los niños de la Franja de Gaza.
El doctor Mohamed Abu Selmia es el director del hospital Al-Shifa, donde fue llevado Yusef. Él dice que el bebé fue una de las 15 personas que murieron de hambre en las últimas 24 horas perdón, y teme que ese número probablemente aumente.
La hambruna y el hambre están golpeando duramente a la Franja de Gaza, la categoría más frágil de personas que sufren de desnutrición que está afectando sus vidas. Son los niños, los pacientes y los ancianos, especialmente los pacientes infantiles, cuya situación está empeorando mucho debido a la desnutrición. Hasta ahora, registramos más de 86 muertes desde el inicio de esta crisis. Durante las últimas 36 horas, ha habido 21 muertes debido a la desnutrición, y las cifras están sujetas a aumentar significativamente.
Las estadísticas militares israelíes muestran que desde el 2023, un promedio de 146 camiones de ayuda han ingresado a Gaza cada día. Estados Unidos había declarado anteriormente que se necesita un mínimo de 600 camiones por día para alimentar a todas las personas de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha declarado que en Gaza la crisis del hambre ha alcanzado nuevos y asombrosos niveles de desesperación. Sentado sobre contenedores de agua vacíos, Yasser Saada dice que la gente se está desplomando de hambre.
La gente comenzó a perder la capacidad de caminar, perdiendo la capacidad de moverse. Su movimiento es anormal debido a la desnutrición. Y no hay artículos esenciales para la alimentación. El pan, la sustancia básica y principal de los alimentos, no está presente o apenas está presente en la Franja de Gaza, debido al asedio y al cierre de fronteras.
El Consejo Noruego para los Refugiados es una de las mayores organizaciones de ayuda independientes que hay en Gaza. El secretario general Jan Egeland dice que los suministros están agotados e incluso algunos de sus empleados en el terreno se mueren de hambre.
Y, por supuesto, hay cientos de camiones llenos que son de mi organización esperando para entrar. Por eso estamos tan enojados. Porque nuestro trabajo es ayudar a las mujeres, los niños, los inocentes a sobrevivir. Y no estamos acostumbrados a que la gente, más allá de Assad en Siria, más allá de algunos de los grupos armados en el Congo o en Sudán, nos niegue el acceso. No estamos acostumbrados a que un gobierno apoyado por las capitales occidentales mata de hambre sistemáticamente a poblaciones enteras.
Pero la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conocida como OCHA, dice que el hambre no es el único riesgo. Dice que más de 1,000 palestinos en Gaza han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde mayo, mientras intentaban acceder a la ayuda. El jefe de OCHA, Ajit Sungai, dice que estos números han sido verificados.
Hemos emitido una declaración hoy dando una cifra de más de 1,100. Estamos muy seguros del número. Este no es un número que provenga del Ministerio de Salud, que generalmente es disputado por los israelíes. Así que hacemos nuestra recopilación independiente de información, y eso se basa en varias fuentes que tenemos sobre el terreno, y eso es confiable. Hemos trabajado con ellos durante años.
La mayoría de los asesinatos recientes han tenido lugar en las cercanías de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, que está dirigida por un contratista privado estadounidense. Israel dice que sus soldados no atacan a civiles y rechaza las cifras de muertos reportados por grupos de ayuda y por el Ministerio de Salud de Gaza. Pero Ajit Sungai dice que si Israel niega que estos asesinatos están ocurriendo, deberían permitir investigaciones independientes.
Tenemos que recordar que las propias fuerzas de defensa de Israel han admitido haber disparado en varias ocasiones. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta. El otro punto es que siempre hemos dicho que es importante investigar estos asesinatos. Lo que la Fundación Humanitaria de Gaza, luego las FDI, deben hacer es investigar esto. No descartar por completo que esto no está sucediendo, y eso no es cierto. Y finalmente, cuando tenemos tales disputas y preguntas aún más amplias que han surgido sobre este conflicto, permitan que los medios de comunicación independientes, permitan que personas como usted entren en Gaza. ¿Qué hay que ocultar?
La Organización Mundial de la Salud dice que el ejército israelí también atacó la residencia de su personal y el almacén principal en Deir al-Balah, que se encuentra en una zona de evacuación. El portavoz Tariq Yasarevich dice que las fuerzas allanaron las residencias de sus empleados y que el personal masculino fue esposado, desnudado e interrogado.
La casa donde reside el personal de la organización ha sido atacada. El ejército israelí se trasladó a las instalaciones. Ordenaron a las mujeres y a los niños que se fueran a pie. Luego interrogaron, desnudaron y esposaron a los residentes masculinos. Y uno de nuestros empleados sigue detenido. No sabemos cuáles son los cargos, exigimos su liberación.
El ejército israelí dice que sus fuerzas fueron atacadas mientras operaban en las cercanías y que respondieron. No negaron haber allanado las instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero dicen que cualquiera de los que consideran sospechosos están siendo tratados de acuerdo con el derecho internacional. Y mientras tanto, en Israel, manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv con sacos de harina en la espalda y pancartas con imágenes de niños demacrados. La protesta fue organizada por el Standing Together Movement, una organización de base que dice que su objetivo es construir una nueva mayoría dentro de la sociedad israelí que apoye la paz, la igualdad y la justicia social y ambiental. Y aquí en Australia, a principios de esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, junto con más de 20 de sus homólogos globales, firmaron una declaración conjunta en la que pedían el fin inmediato a la violencia y la negación de asistencia humanitaria por parte de Israel. Estados Unidos dice que el principal enviado, Steve Witkoff, viajará a Europa para conversar sobre un alto el fuego y la apertura de corredores de ayuda. La negociadora internacional y miembro del Centro de Estudios de Seguridad de Ginebra, Nomi Bar-Jacob, dice que los líderes de Occidente están sintiendo una presión cada vez mayor para tomar medidas.
Ahora, creo que los estados están respondiendo a las muertes diarias de personas inocentes. Casi nos hemos acostumbrado a escuchar las cifras de muertes inocentes todos los días. Se ha convertido en parte integral de las noticias y están bajo presión estos gobiernos por parte de su propia gente. Y ahí es donde creo que está el problema. Creo que los líderes europeos están preocupados de ser derrocados porque no están tomando medidas frente a crímenes de guerra muy claros.
Era la negociadora internacional y miembro del Centro de Estudios de Seguridad de Ginebra, Nomi Bar-Jacob, terminando esta historia de Sidney Lang para SBS News. Y para los doblajes al español hemos utilizado voces sintéticas. Estás en SBS Audio, Australia en Español. Seguimos con más.
Estás escuchando SBS en Español.
Hoy tenemos en el programa a Antonia Orellana Guarello. Ella es la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile y una de las voces más influyentes del llamado primer gobierno feminista del país, tal y como ella misma lo ha catalogado. Periodista de formación y activista desde muy joven, ella forma parte del círculo más cercano del presidente Gabriel Boric. Ha sido clave en el impulso de políticas como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Responsabilidad Parental, conocida popularmente como Papito Corazón, y la ampliación de centros de cuidados a nivel nacional. Esta semana está de visita oficial en Australia, un país al que mira con atención por sus políticas en igualdad, seguridad digital y lucha contra la violencia de género. En especial le interesa entender cómo funciona la respuesta australiana frente al acoso online, la prevención de la violencia doméstica y la perspectiva de género en instituciones públicas y privadas. Esta es la conversación que Gonzalo Aguirre Gómez Corta ha tenido con la ministra Orellana.
Señora Orellana, bienvenida a SBS Spanish. Usted ha definido al de Boric como el primer gobierno feminista de Chile y ha logrado avances significativos en materia de violencia de género, equidad laboral y derechos reproductivos. De entre todos los asuntos que ha tenido y tiene sobre la mesa, ¿cuál es el que más trabajo le ha costado a su ministerio diseñar o del que se siente más orgullosa?
Qué difícil. Bueno, creo que un avance muy significativo, que es una oportunidad para nuestro Estado de cambiar la forma en que se aborda la violencia basada en género, es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta era una ley que se discutió por 7 años, que proviene del primer gobierno, o sea, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que nos costó 3 gobiernos sacar. Y hoy ya estamos implementando, implica cambios judiciales, pero sobre todo en cómo el Estado se coordina para responder a la violencia basada en género. Uh-huh. Y a un nivel más masivo, una de nuestras políticas más exitosas ha sido la ley conocida popularmente como Papito Corazón. Eso es un chilenismo que refiere al padre que abandona a sus hijos. Gracias a esa ley hemos recuperado 2,5 billones de pesos desde las cuentas bancarias y los instrumentos de ahorro de los deudores de pensiones de alimentos, beneficiando a más de 300.000 familias y contribuyendo a cambiar la cultura de nuestro país en que el abandono parental, que es algo muy latino también, era visto como una muestra de picardía o de ingenio, y no como una vulneración a los derechos de los niños, y por ende después a los de la madre.
Me hablaba usted del factor cultural. ¿Ha sido ese el mayor desafío con el que se ha encontrado? ¿O quizás ha sido la oposición parlamentaria o las expectativas de los propios movimientos feministas? ¿Cuál ha sido el mayor desafío?
Bueno, yo creo que en sí mismo, cuando uno dice que un gobierno es feminista, tiene una doble capacidad de irritar. Irrita tanto al movimiento feminista, que es autónomo de cualquier gobierno, como también a los sectores más conservadores. Y en ese sentido, nuestro gran desafío ha sido ir mostrando con avances concretos que el feminismo no es una consigna, no es una bandera, ni una tribu, es una idea política que tiene que ver con la igualdad plena de las mujeres, y que eso se puede hacer, y que de hecho ya se ha hecho en otras épocas, porque efectivamente vivimos de una manera distinta a cómo vivieron generaciones anteriores de mujeres en nuestro país, y que por lo tanto hay espacio para seguir avanzando, aunque el escenario internacional indicara que no.
¿Y qué espera de esta visita oficial a Australia, y sobre todo qué políticas o modelos australianos le interesan especialmente para adaptar quizás en Chile?
Nosotras hemos venido específicamente en el marco del trabajo de nuestra Cancillería. Chile está cumpliendo 80 años de relaciones oficiales y diplomáticas muy fructíferas con Australia, y hemos estado trabajando hace tiempo ya en estudiar las normas que tienen que ver con seguridad en línea y violencia basada en género en línea. Entonces, el día de ayer estuvimos con la senadora Anita Green, también con la comisionada para la respuesta a la violencia de género, para que nos contaran de primera mano primero cómo se logró esta ley, porque nosotros la estamos discutiendo desde el año 2020 y necesitamos construir esos consensos en Chile. Y el día de hoy nos vamos a reunir con la oficina del Attorney General y también del e-commissioner, con el comisionario de seguridad online, para observar cómo ha sido la persecución penal, porque nos estamos aproximando ya al final del debate de esta ley en el Senado en Chile y una cosa es lograr la ley, pero luego ya aplicarla es otra cuestión completamente distinta. Claro. Nos interesa en particular las cláusulas que han logrado aquí que tienen que ver con la remoción de contenido, que es algo que se está discutiendo también allá, pero que implica responsabilidad corporativa.
Y sobre estos asuntos, ¿hay algo que le haya sorprendido especialmente o le haya llamado la atención sobre el enfoque del gobierno australiano, quizás en cuanto a la seguridad online o en violencia doméstica?
Bueno, tenemos una diferencia en la figura porque efectivamente aquí en Australia la figura del e-commissioner es muy interesante, porque permite replicar políticas que se dan en el espacio offline en el espacio en línea, y eso es algo que no existe en nuestro país y vemos con mucho interés, pero también observamos muchas similitudes tanto en la existencia de planes nacionales contra la violencia de género. Chile también trabaja con esa metodología, la existencia de participación de la sociedad civil, y también un desafío muy grande que tiene que ver con compartimos el desafío de las nuevas generaciones, en las cuales además está creciendo una brecha de opinión respecto a la igualdad de género entre los hombres más jóvenes y las mujeres más jóvenes. Y es un desafío que tenemos que abordar, comprendiendo también que ellos enfrentan otro escenario que el que se dio cuando quienes hoy tomamos decisiones éramos jóvenes.
Claro, es que antes había una desigualdad quizá más visible y evidente a la que perciben las nuevas generaciones en la actualidad, ¿no? Porque por eso las encuestas en Chile y en Australia y en otros lugares del mundo reflejan que los varones más jóvenes tienen ciertas reticencias a las políticas feministas, ¿no?, que las mujeres de su generación. Y en este sentido, ¿ve posibilidades de cooperación concreta entre ambos países, entre Australia y Chile, en materia de igualdad?
Bueno, esperamos que esta visita contribuya a que podamos avanzar en eso. Chile y Australia han estado cooperando en muchos ámbitos, compartimos espacios multilaterales importantes y en el sistema internacional somos países like-minded que defienden el sistema internacional de derechos humanos, que defienden la validez sobre todo de la democracia, y también estamos colaborando en grandes proyectos de infraestructura como el cable de Humboldt, que va a unir el Pacífico por primera vez. Y por lo tanto esperamos que esto también se extienda hacia áreas que permitan mejorar la vida de nuestros países a través de la igualdad de género.
¿Y qué medidas específicas está aplicando su ministerio a día de hoy para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y para aumentar la representación femenina en los puestos de poder?
Bueno, precisamente ayer, porque acá estamos en el futuro, por la zona horaria, el día de ayer nuestro Congreso ratificó la propuesta del gobierno sobre la cuota de participación de mujeres en los directorios de empresas. Un proyecto que se llevaba discutiendo desde que ingresamos al gobierno, estamos muy contentas porque el sector privado también debe avanzar. Estamos actualmente discutiendo una reforma para consagrar también cuotas en los niveles locales, porque ya tenemos en el sistema parlamentario donde ha avanzado bastante. Y bueno, respecto a la brecha salarial, estamos tramitando una reforma muy ambiciosa al sistema de sala cuna, que aquí se entendería como nursery o childcare. Y es por eso también que ayer estuvimos reunidas con el Departamento de Educación para conocer sus regulaciones al respecto.
Sí, sobre la cuota, supongo que habrán enfrentado cierta resistencia empresarial. ¿Cómo han navegado esta situación?
Bueno, fue un proyecto que se discutió mucho y en el cual pudimos llegar a acuerdo precisamente con ese sector y sus representantes, en el que vamos a partir con un compromiso de compliance para luego, como transición, para luego pasar a su exigibilidad. Uh-huh. Y esa transición nos asegura que podamos trabajar todos en ese ámbito.
Y ya para terminar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las mujeres chilenas que viven en Australia, que abandonaron su país quizá para buscar nuevas oportunidades, para tener más posibilidades, vivir otra cultura? ¿Qué les diría a esas mujeres chilenas que se marcharon?
Bueno, primero que sepan que desde el año pasado, gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado tiene una forma de apoyarlas directamente si es que sufren violencia de género en el país donde están residiendo. Y para eso pueden contar con el consulado porque está directamente conectado con nuestro Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género. Uh-huh. Porque hemos sabido de casos también de la comunidad chilena en Australia y estamos dispuestas para poder apoyarlas tanto en lo que se requiera en la legislación local como también asesorándolas respecto a la legislación de nuestro país. Así que hemos dado ese paso importante para la atención consular, que no es solamente orientación, sino también apoyo psicológico.
Pues sí, como usted sabe, además aquí en Australia los números de o los casos de violencia doméstica son muy altos, especialmente entre las personas migrantes, así que espero que este tipo de iniciativas sirvan para apoyarlas, ¿no?
Nosotros también, de hecho ya en estos 2 años que inició ya hemos apoyado a más de 200 mujeres chilenas en el exterior.
Bueno, señora ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseamos lo mejor para el resto del viaje aquí en Australia. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, que tenga buen día también.
Esta es la conversación que hemos tenido con Antonia Orellana Guarello, ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile. Justo después hemos preguntado cuántas mujeres han solicitado este apoyo a los consulados de los que nos hablaba la señora Orellana, que han sido víctimas de violencia doméstica, violencia de género. El número es 9 personas. 9 mujeres han solicitado esta ayuda en el último año. Así que si usted o alguien que conoce se ve afectado por acoso, agresión sexual, violencia doméstica, llame al 1-800-RESPECT, al 1-800-737-737. Dos, o visite 1-800-RESPECT.org.au. En caso de emergencia, no dude en marcar 000. 9 mujeres chilenas ya han solicitado este apoyo, como decimos, en el consulado, así que también es una alternativa para personas, mujeres que están viviendo estas situaciones. Pónganse en contacto con el consulado, los consulados de Chile en Australia.
Era Gonzalo Aguirre Gómez Corta con esa entrevista. La educación es un camino hacia la oportunidad, pero durante demasiado tiempo los estudiantes indígenas en Australia se han enfrentado a barreras para el éxito. Si bien persisten los desafíos, se está produciendo un cambio positivo. Más estudiantes indígenas están terminando la escuela, las universidades están adoptando el conocimiento de las Primeras Naciones y los programas dirigidos por la comunidad están marcando una diferencia real. En este episodio escucharemos a expertos en educación indígena y estudiantes sobre lo que está funcionando, por qué es importante la educación cultural y cómo el conocimiento indígena y occidental puede unirse para beneficiar a todos los estudiantes. Antes de la colonización europea, las culturas de las Primeras Naciones tenían ricos sistemas educativos, profundamente conectados con la tierra, el conocimiento y la comunidad. Estas tradiciones continúan ofreciendo información valiosa en la actualidad. Sin embargo, la desigualdad de los resultados educativos sigue existiendo. Los estudiantes indígenas tienen menor asistencia escolar, tasas de alfabetización y aritmética y representación universitaria. Esto se debe a factores históricos y continuos como la discriminación, la falta de educación culturalmente inclusiva y también la desventaja socioeconómica. En 2008, el gobierno australiano emitió una disculpa formal a los australianos indígenas por el maltrato que sufrieron, en particular la separación forzada de niños de sus familias, comunidades y país. Como parte de esta disculpa, se hizo la promesa de cerrar la brecha entre los australianos indígenas y no indígenas en diversas áreas de la vida, incluida la educación. Sharon Davis, una persona Bardi y Quilla, es la directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Educación Aborigen e Isleña del Estrecho de Torres, NATSIEC. Dicen que es importante reconocer la historia de discriminación que enfrentan los niños indígenas cuando se debate cómo cerrar la brecha educativa.
Legislations and policies have explicitly worked to keep Las legislaciones y políticas han funcionado explícitamente para mantener a los niños aborígenes fuera de la escuela desde el principio. Hay un informe reciente de NIYEC, la Coalición Nacional de Educación de Jóvenes Indígenas, que la gente puede encontrar en Google, y ha destacado asuntos como las políticas de exclusión explícitas que se introdujeron a principios del siglo XX. De hecho, tenían normas escritas en las que las familias no indígenas podían exigir la expulsión de los niños aborígenes de las aulas.
Sin embargo, la parte clave del Acuerdo Nacional para cerrar la brecha es reformar la forma en que los gobiernos trabajan con los pueblos y las comunidades de las Primeras Naciones para superar la desigualdad que experimentan los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Sharon Davis explica la importancia de reformas como la toma de decisiones compartida y la construcción del sector controlado por la comunidad para la educación indígena.
Sabemos que las organizaciones controladas por la comunidad aborigen son la forma más sostenible de abordar las necesidades de las comunidades. Y donde nuestra gente lidera la educación, vemos un mejor compromiso, mejores resultados y caminos más sólidos para nuestros jóvenes. Y probablemente de la mano, igual de importante, es una asociación genuina. Entonces, cuando nuestras organizaciones tienen esa autoridad para tomar decisiones, porque basamos nuestro trabajo en la experiencia vivida y no en suposiciones, entonces es cuando se ve un cambio real.
El doctor Anthony McKnight es un hombre Awabakal, Gameroy y Yuin que trabaja en el centro indígena Bulyuga de la Universidad de Wollongong. Ha pasado muchos años enseñando e investigando cómo integrar la pedagogía aborigen en el plan de estudios, la política y la práctica. El doctor McKnight cree que el significado de cerrar la brecha debe reformularse en la educación indígena.
Cerrar la brecha significa que la persona aborigen cierra la brecha a la comprensión de la educación occidental, pero deja una brecha enorme con su propio sistema educativo. Para mí debería centrarse en poner al niño aborigen en el medio, y luego los dos conocimientos se unen en ese término medio. Nuestros estudiantes tienen que ser hábiles para poder vivir en ambos sistemas de conocimiento.
Sharon Davis dice que medir el éxito educativo únicamente a través de indicadores como los puntajes de alfabetización o la asistencia escolar pierde el panorama general. Pero enfatizan que sigue siendo importante resaltar la brecha en los resultados educativos. Davis toma un ejemplo de los datos nacionales más recientes.
Por ejemplo, las tasas de retención de los estudiantes indígenas en la escuela secundaria actualmente se sitúan en torno al 59% y, en comparación con los estudiantes no indígenas, son de alrededor del 85%. Esa comparación en realidad nos dice que algo en el sistema no está funcionando. El sistema educativo que tenemos nunca fue diseñado para las personas de las Primeras Naciones. Y cuando vemos brechas en los resultados, eso es más un reflejo de cómo la educación no ha servido a los estudiantes y jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y no al revés.
El año pasado, la joven Gamila Roy Retori Lane celebró su finalización del HSC, el certificado de escuela superior, en el Davao Senior College. Ella es parte de la cohorte más grande de estudiantes indígenas que completaron el año 12 en Nueva Gales del Sur. Lane dice que un entorno de aprendizaje y de apoyo marcó la diferencia.
Acceso al apoyo, en realidad, esa fue la diferencia entre graduarse o no en el año 12. Eso fue lo más importante para mí, el apoyo en la escuela.
Su red de apoyo incluía personal escolar, maestros indígenas y trabajadores de la Corporación Nacional de Deportes Aborígenes de Australia, NASCA, una organización que ejecuta programas en Nueva Gales del Sur y el territorio del norte y que ayudan a los estudiantes indígenas a conectarse con la cultura y tener éxito en la escuela.
Definitivamente tuve mucho apoyo, especialmente de todo el personal. Y también los trabajadores de NASCA venían, te llevaban a clases, te ayudaban en todo momento. Y luego los maestros estaban allí para ayudar con cualquier cosa.
La madre de Retori, Jen Adel, es la subdirectora de Davao Senior College, donde se graduó su hija. fue la primera de su familia en ir a la universidad. Habla de cambios generacionales en la educación indígena.
Todavía tengo niños que vienen a mí y me dicen, «Maestra, soy el primero que se graduará en mi familia». Incluso eso en sí mismo es un logro para nuestro pueblo. Para mí, como persona indígena, y pensando en todo lo que hemos superado en este país, eso es un logro, porque todas las adversidades que hemos enfrentado como pueblos indígenas, aún hemos podido conquistar una forma occidental de hacer las cosas, que es la educación.
Rettori estudiará una licenciatura en artes con especialización en estudios indígenas. Ella dice que se sintió inspirada para ayudar a otros jóvenes de su comunidad a empoderarse en su educación y reconectarse con la cultura.
Tratando de ponerme en una posición para educar a otros niños indígenas que lo han perdido, que realmente no lo saben y que se ha perdido a través de generaciones debido a lo que ha sucedido. Entonces, espero que ayude a ser parte del proceso para revivir la cultura, devolverla a la vida.
Y vale la pena señalar que desde una perspectiva indígena, cerrar la brecha en la educación significa más que mejorar los resultados. Se trata de valorar el conocimiento de las primeras naciones, empoderar a las comunidades para liderar y también crear espacios culturalmente seguros. También se trata de identidad, orgullo y de garantizar que las generaciones futuras permanezcan conectadas con la cultura mientras tienen éxito en sus propios términos. Este era un reportaje de Zoe Tomaidu para Australia Explained. Y también decirles que hemos utilizado voces sintéticas para el doblaje al español. Y en SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y tenemos en nuestra línea a Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con el fútbol y hay que hablar del fútbol femenino, en concreto la Eurocopa. Empezamos por la Eurocopa y España se ha clasificado a la final.
Efectivamente, con gol de Aitana Bonmati al minuto 113, cuando quedaban 7 minutos para terminar el partido, el alargue, porque el partido en los 90 minutos había terminado 0-0, le da la victoria a España, que por primera vez derrota a Alemania en un partido de adultos. Y por primera vez España llega a una final de la Copa de Europa. La campeona del mundo puede celebrar el lunes, va a poder celebrar si logra derrotar a Inglaterra, que es el actual campeón de Europa. Brillante actuación de España. Muchos años pendiente de derrotar a Alemania, lo han logrado y ahora ya están en la final y a esperar la dicha final, que se va a jugar de madrugada el día lunes acá en Australia.
Bueno, y tenemos también resultados de la Copa América Femenina.
Bueno, después de ayer, Colombia derrotó 8-0 a Bolivia y Paraguay cayó frente a Brasil 4-1. Brasil y Colombia prácticamente ya están clasificadas en el grupo B, pero mañana tenemos partido importantísimo en el grupo A. Ecuador se enfrenta a Argentina. Argentina tiene 9 puntos. Y luego Chile se enfrenta a Uruguay. Chile tiene 6 puntos, Ecuador y Uruguay 4 puntos. Chile con un empate clasifica a las semifinales, pero tiene que derrotar a Uruguay. Y Ecuador, sabiendo qué va a pasar, porque los dos partidos van a jugar a la misma hora, tiene que derrotar a Argentina para aspirar a llegar a semifinales de la Copa América que se está jugando en Ecuador.
Y tenemos resultados de la Copa Sudamericana.
Bueno, la Copa Sudamericana, claro, se están jugando los últimos partidos de los playoffs para llegar a los octavos de final. Bolívar, muy fuerte en Santiago de Chile, derrotó a Palestino por 3-0 y clasificó a los octavos de final. Va a jugar frente al Cienciano de Perú. Por su parte, en Porto Alegre, Gremio no logró derrotar a Alianza de Lima. Empataron 1-1. Alianza de Lima avanza y va a jugar frente a Universidad Católica de Ecuador los octavos de final. Y Once Caldas, sin inconvenientes, eliminó a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, lo derrotó por 4-0. Y con este resultado, Once Caldas se va a enfrentar a Huracán en los octavos de final de la Sudamericana. Mañana quedan dos partidos, Guaraní frente a Universidad de Chile y Atlético Mineiro frente a Atlético Bucaramanga. De ahí saldrán los dos últimos finalistas de los octavos de final.
Muy bien, nos vamos al ciclismo, al Tour de Francia. ¿Cómo va?
Bueno, el Tour de Francia muy bien, transmitido por SBS Televisión. Ayer se corrió una etapa de 160.4 kilómetros con llegada a Valence. Mucha agua, muchos nervios, situaciones incómodas. Todo esto para llegar al sprint, porque el grupo llegó al sprint, pero a un kilómetro de la meta hubo un accidente donde sobrevivieron aproximadamente no más de 20 corredores, y entre ellos, dentro de esos sobrevivientes, Jonathan Milan fue el más rápido y ganó la etapa número 17 del Tour de Francia, logrando un doblete en esta competencia en su debut en el Tour de Francia 2025. La clasificación general sigue igual, Tadej Pogačar es el líder, y hoy se corre la etapa reina del Giro del Tour de Francia, Vif Courchevel, con llegada al Col de la Lossée, 2.304 metros de altitud. Aquí vamos a ver ya las últimas emociones del Tour de Francia, y Tadej Pogačar, que defiende hoy, esta noche, para Australia, su liderato, y indudablemente que ya estaría celebrando el Tour de Francia 2025.
Bueno, ahí estaremos pendientes. Nos vamos al tenis, están jugando algunos campeonatos.
Bueno, los partidos se están jugando en Washington. Lo más importante es el Abierto de Washington en mujeres. María Sakkari eliminó a Emma Navarro, la número 2 del torneo, derrotándola por 2-0. Y lo mismo realizó Elena Rybakina, ganando por 2-0 a Victoria en Bocó de Canadá. Mañana tenemos partidos de los octavos de final en mujeres, dos partidos interesantes. La número uno del mundo, Jessica Pegula, se enfrenta a Leila Fernández de Canadá, y Venus Williams, la veterana tenista, se va a enfrentar a Magdalena Frech, tratando de llegar a los cuartos de final del Abierto de Washington. Y en varones, buena noticia para Australia, porque Alex de Miñaur derrotó a Yun Chaotike Bu de República China por 2-0 y se instaló en los octavos de final, y se va a enfrentar mañana a Jerry Lejica de República Checa. En un duelo de españoles, Alejandro Davidovich eliminó a Jaume Munar por 2-0, avanzó los octavos de final y se va a enfrentar a Lerner Thiem de Estados Unidos, que dejó en el camino al número 5 del torneo, Andrei Rublev, por 2-0.
Muy bien, y nos terminamos ya los deportes con la Fórmula 1. ¿Qué está pasando?
Bueno, mañana tenemos la fecha número 13, prácticamente mitad del año, y desde Bélgica viene el Gran Premio de Bélgica. Mañana son los primeros entrenamientos, contacto con la pista. Recordemos que Oscar Piastri es el puntero del campeonato. Tan solo 8 puntos separan a su compañero de equipo, Lando Norris. Los McLaren están dominando, y a demostrar desde mañana por qué los McLaren están dominando la Fórmula 1 2025.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.